COPE Coruña.
Estar informado.
Si has salido a la calle sobre las 11 de esta mañana por la Plaza de Orense, los habrás visto concentrados ante la delegación del Gobierno. Hablamos de personas que estudiaron en su día una carrera en su país y por las razones que sean tuvieron que abandonarlo y se vinieron a vivir a nuestro país, a España. Aquí, por la lentitud de las gestiones del Gobierno para homologar su título, terminaron trabajando en puestos diferentes a los que ellos habían estudiado, normalmente puestos de trabajo de un perfil más bajo. Pues ese es el caso de muchos residentes en nuestro país, Noel Abao.
Sí, Omar es venezolano, médico, ginecólogo y obstetra. Se graduó hace 30 años en la universidad de su país, pero desde que está en España, hace 2 años y medio, no ha podido seguir ejerciendo su profesión.
No he podido nunca ejercer el campo donde para el cual fui formado porque pues no hay la voluntad de que se agilicen mi título para poder ejercer los conocimientos que he adquirido y que han sido avalados. De hecho, la universidad donde yo me gradué tiene convenio directo con España.
Es una de las 300 personas extranjeras que están en Galicia a la espera de que se convaliden sus títulos para poder ejercer las profesiones en las que se han formado, porque la burocracia retrasa y limita la homologación.
En este momento yo estoy trabajando como auxiliar de cocina en un restaurante acá en la ciudad. He pasado por trabajo desde jardinería y he pasado por una serie de trabajos que son infravalorados.
Esta mañana se ha concentrado frente a la delegación del Gobierno dentro de las protestas del movimiento por una homologación justa. Otro caso es el de Gabriela, psicóloga boliviana. Lleva 5 años en el Estado español y no ha podido convalidar sus 2 máster y su doctorado.
De que el Real Decreto 967 de 2014 entre en vigencia, dejó 6 expedientes favorables de resolución favorables en psicología. Desde el año 2019, los expedientes en psicología están atascados, o sea, no hay resoluciones, o que paraliza nuestras vidas.
Las profesiones más afectadas por el atasco son las sanitarias, con profesionales de odontología que llevan hasta 8 años de espera. Esto causa, según indica Gabriela, un profundo duelo migratorio con vidas paralizadas.
Se ha sumado a los dobles migratorios que pasamos a gran mayoría. Esto súmase como un duelo y una espera crónica. Entonces sí que hay síntomas de ansiedad, de depresión. También está que nosotras nos estamos precarizadas. Muchas de nosotras no podemos ejercer todos estos años, o que nos impide entrar al mercado laboral con nuestras profesiones.
Y este problema pasa también a la inversa. Hay migrantes españoles que se gradúan en universidades extranjeras.
Aligerar la homologación de profesionales extranjeros, y no solamente extranjeros, porque también hay profesionales españoles que hicieron su grado en otros países y actualmente están en la misma situación nuestra porque su título que los obtuvieron aún siendo españoles, los obtuvieron en otros países y están en la misma situación que nosotros.
Señalan que solo hay apenas 40 funcionarios para estudiar más de 100.000 expedientes a la espera en España.
Gracias, Noela. 1:24. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y varios apuntes de este viernes 26 de enero. Los vigilantes de seguridad de la refinería de Repsol han marchado esta mañana desde la sede de Prosegur en el polígono de Agrela hasta la propia refinería, donde se han concentrado, demandan mejoras laborales y salariales. Y nuestra ciudad se sitúa en el puesto número 23 de los concellos españoles más demandados para comprar una vivienda. Son datos de un informe del portal inmobiliario Idealista. El precio medio de una vivienda se sitúa aquí en A Coruña en los casi 260.000 euros. Y nuestra provincia, junto con la de Lugo, son las provincias gallegas decisivas para que el Partido Popular consiga la mayoría absoluta el próximo 18 de febrero. Lo dice el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es la 1:25. Enseguida echamos la vista atrás.
Y ahora el número 1.
Muévete, muévete, ven.
60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 26 de enero y un 26 de enero de 1910 morían 10 hombres por el hundimiento del pesquero Laura. En 1986 fallecía el cantante Pucho Boedo. Y hoy es el día, curiosidad, para explotar el papel de burbuja. Lleva celebrándose 24 años bajo el lema Explota tu estrés. El récord Guinness, 942 explotadores al mismo tiempo. Es además el Día Internacional de la Aduana y el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y si no hubiese fallecido hoy, estaría de cumpleaños Eddie Van Halen.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta tarde, pero también para el fin de semana.
Hay teatro en el Rosalía con la obra Non é unha canción de souvenir a las 8:30 y mañana el ciclo principal trae la representación de Auto do Castro Mil. En el Fórum Ciclo Sen Numerar con la obra Anaí desde las 9 de esta noche. En Arteixo, Mala Sombra Teatro pone en escena la obra Testosterona a partir de las 6:30. Hay cine en la Filmoteca, obras de James Benning y de Pasolini a las 6 y a las 8:30. En el Fórum también programación en versión original a partir de las 8. En la agrupación Alexandre Bóveda organizan proyección, coloquio y cata con el documental Covas de Valdeorras de Cristina de la Torre, acto desde las 7 de la tarde. La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece programa con obras de Beethoven y Chausson a las 8 en el Palacio de la Ópera. Luarna Lubre marca el ecuador del ciclo Folk no Colón, concierto a las 8:30 con las entradas agotadas. Hacemos también repaso por pubs y salas. En la Disfrutona de Lorzán actúa Pamela Rodríguez a las 10. En la Jazz Filloa actúan Rhythm Eight Quartet. En la Garufa tienen hoy a Piel de Gallina y mañana son de Camagüey. En la Sala Mar de Gras acoge concierto esta noche de Os Carismáticos y mañana de Exit, especial versiones de Led Zeppelin. Videojuegos también en la agenda con un evento de lanzamiento del Tekken mañana en la FNAC. Encuentro con Jonathan Medina, tibetano, y partidas de exhibición desde las 5. El Aquarium Finisterra estrena monólogos, charlas breves sobre biología y curiosidades los fines de semana a la 1 y a las 6. Mañana también Pablo Meixe estrena su espectáculo Meixe Verso a las 7 en el Ágora y Luis Teaera, Osvaldo Digón y Manuel Manquiña participan en las Noites de Retranca a las 8 en el Colón.
Y pesar en el mundo del arte por la muerte de un referente, el escultor y pintor coruñés Emilio Celeiro. Falleció en su casa de Los Rosales a los 95 años de edad. El ayuntamiento le dedicó una exposición retrospectiva en verano en el kiosco Alfonso y una de sus últimas obras públicas está precisamente en los jardines de Méndez Núñez, la obra Xente, que donó para rendir tributo al personal sanitario implicado en la pandemia. Mañana a las 12:30 de la mañana Pompas Fúnebres acogerá una misa por Celeiro. A la 1, el artista será enterrado en el cementerio de San Amaro. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones en relación, por ejemplo, con la hostelería del agosto que están haciendo en pleno mes de enero. Enseguida hablamos de estas y otras cuestiones.
Estar informado.
Y estos días estamos disfrutando de unas temperaturas propias ya casi de la primavera, un buen tiempo que ha animado a muchos a ir ya a la playa en pleno mes de enero y a otros muchos a llenar las terrazas de nuestra ciudad. La hostelería, gracias a este buen tiempo, se sitúa más en este mes de enero en hacer más un agosto que en subir la cuesta de enero, ¿no, Noel Abao?
Este sol a destiempo está viniendo muy bien para la cuenta de resultados de muchos bares de A Coruña. Alberto Boquete tiene un local en la céntrica zona de la Marina y nota esa mayor afluencia a las terrazas.
Pues la verdad que lo que notamos es desde luego un aumento de la clientela, por supuesto. La gente se anima a salir a pasear y por lo tanto pues también a visitar nuestras terrazas y disfrutar de este, no sé, de esta primavera adelantada.
Esto en un mes en el que habitualmente el trabajo es muy diferente.
Enero normalmente sí que es un mes que en hostelería se aprovecha pues para vacaciones, para descansar, para realizar cambios. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos realizando cambios en el local y temas de mantenimiento para arrancar el año. Pero bueno, más o menos seguimos en la misma dinámica. Así que es cierto que nos tenemos que organizar un poquito para dar salida a todo el trabajo, pero sin problema.
El presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, admite que este sol ha pillado a muchos bares con el pie cambiado en un mes que, en muchas ocasiones, es de descanso.
Este mes de enero es el mes de vacaciones de la hostelería por excelencia. Es cuando la mayoría de los hosteleros, después de la campaña de Navidad, pues cierran, pues aprovechan para limpiar campanas, para hacer reformillas y para coger un merecido descanso. Con lo cual, pues este tiempo nos ha cogido un poquito a pie cambiado. Algunos ya están reabriendo y, bueno, ya estamos a final de enero, con lo cual, bueno, pues ya estamos ahí a puntito para trabajar.
Comienzo del año a lo grande, en un 2024 en el que las terrazas serán protagonistas de parte del diálogo entre la hostelería y el concello, con dos cuestiones pendientes: la ordenanza que las regula y la subida de tasas.
Sí, este 2024 es un año donde se prevé un cambio de ordenanza de terrazas, de una actualización, donde, bueno, se permitirá, en principio está previsto que se permita pues la utilización de los espacios de las calzadas en los aparcamientos, que será la gran novedad, y luego, bueno, pues la ya conocida subida de tasas pues que ha generado tanta discrepancia.
El ayuntamiento desestimó las alegaciones que presentó el sector ante esa subida de tasas del 140%. El concello alegó que era una actualización de precios. Llevaban sin subir más de una década. Desde 2013 ese incremento se aplicará a lo largo de este año 2024.
Y como decimos, nueva jornada de tiempo seco, pero con temperaturas que descienden ligeramente este viernes. Vamos ya con la predicción. Joel Cid, Meteo Galicia, muy buenos días. Bueno, Joel, hemos tenido buenas temperaturas para esta época del año. Hoy un poquito más bajitas que estos pasados días. Lo que nos queda de semana, vamos a seguir disfrutando de una buena temperatura.
Sí, hoxe nas siguientes horas seguiremos con ceos abertos, nubos de tipo alto. O malo que hoxe cambia o vento a nordés, por tanto, baixará un gradiño, pero seguirán as temperaturas moi agradables. A partir de mañá seguiremos con ceos abertos, con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, e as temperaturas ascenderán 1 ou 2 grados porque cambia o vento, cambia de dirección e rola de componente sur, frouxo, e as temperaturas seguirán agradables o domingo tanto domingo. Igual co sábado.
É dicir, que imos poder disfrutar desta fin de semana, non?
Sí, un fin de semana moi bo, moi agradable, con ceos con nubes de tipo alto que non van deixar sair o sol, pero moi bo fin de semana.
Uh-huh. Tranquilidade tamén na mar.
Sí, na mar te tranquilidade, non temos ni un aviso ni nada, temos o mar moi tranquilo. Hasta o domingo polo menos.
Joel, pois moitísimas grazas.
Vale, moitas gracias a ti.
Y la Diputación de A Coruña financia con 900.000 euros los servicios de limpieza de playas en 41 ayuntamientos costeros de nuestra provincia. El objetivo, apoyar a los ayuntamientos en los gastos de contratación de personal de las brigadas que se van a encargar de la limpieza de los arenales, así como de la adquisición del material necesario. Una medida que, según el presidente de la institución provincial, contribuye a que las playas estén en condiciones óptimas durante el verano e impulsa también la creación creación de empleo. La subvención es por 3 meses que tienen que estar comprendidos entre el 1 de abril y el 31 de octubre. El importe máximo concedido es de algo más de 30.000 euros a ayuntamientos como el de Carballo, el mínimo casi 7.000 a Corcubión. Son las 2 menos 25, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener. Somos un secreto a voces. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted también ve como una oportunidad lo que está pasando en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de A Coruña?
Hombre, yo lo que dije, que sí, que es una oportunidad para cesar al concejal en las competencias de contratación, que fue lo que yo siempre he dicho respecto a este tema. Y vamos a poner un poco en contexto por qué digo esto, ¿no? Porque además esta mañana, pues en una entrevista, la alcaldesa decía que era una salida de tono, que ella no contestaba. No, mire, no es una salida de tono. Yo lo que digo, lo digo por algo. Vamos a ver, en este concello llevamos 4 años esperando por el contrato de Nostia. 4 años hace que ese contrato caducó y no se ha vuelto a licitar. Y cada año pagamos 6 millones de euros en facturas irregulares por reciclar la basura en Nostia. A mayores, cuando llegó el gobierno de Inés Rey, que llegó creo que en el año 19, en junio del 19, en octubre del 20, hay que decirlo, se adjudicó el contrato de recogida de basura. Un contrato de casi 96 millones de euros, 11,6 millones de euros al año durante 8 años. Fue cuestionado ante los tribunales y hace poco el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó una sentencia diciendo que ese contrato, esa adjudicación es nula. Al ser nula llevamos 3 años de pagos irregulares, a razón de 11,6 millones de euros al año. Y entonces, ante esto, yo veo que la respuesta del Ayuntamiento, no, nosotros no somos responsables, porque esto lo hizo la Marea. Y yo le recuerdo, mire, la Marea pudo haber hecho los pliegos, pero la adjudicación, que es lo que cuestiona el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la adjudicación la hicieron ustedes, año y medio después de empezar a gobernar. O sea, no le echen la culpa a otros. Sobre todo cuando hablan de la Marea, que gobernó gracias a que ustedes le apoyaron. Con lo cual eran cómplices de todo lo que pasaba. Y frente a esto, no hay respuesta por parte del Ayuntamiento. Lo ven como una oportunidad. Es más, no han recurrido al Tribunal Supremo. La sentencia es firme, que me llamó mucho la atención. Y le preguntaron qué pensaban hacer. Bueno, que lo iban a mirar ahora. O sea, ustedes, durante todo este tiempo que está cuestionado en los tribunales esta adjudicación, no han pensado en un plan B. Esta es la forma que tiene de trabajar este concello. Que no saben si en estos momentos la segunda empresa que quedó en el concurso puede adjudicarse o no, o hay que iniciar un nuevo concurso, que es lo más probable, que es lo que está diciendo en estos momentos también el Bloque Nacionalista Galego, que son sus socios de gobierno, que deben iniciar un nuevo concurso, que supone como mínimo 1 año más de prestar este servicio sin contrato. ¿Ustedes, la ciudadanía, sabe lo que supone que se preste un servicio público sin contrato? Que por parte del Ayuntamiento no puede exigir nada a la compañía porque no hay contrato. No hay cláusulas, son nulas. O sea, ese contrato no está adjudicado. Entonces, claro, al final, ¿esto en qué afecta? Pagamos por un servicio de baja calidad. Y eso se ve que en la ciudad realmente hay esa sensación de que está sucia. Entonces, nosotros, ante esto, ante esta problemática que existe en contratación, lo único que pedimos y que decimos es que por responsabilidad política, y cuando ocurre una cosa de este tipo, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que es nula la adjudicación, oiga, cese usted en sus competencias, no como concejal, pero sí en sus competencias, al concejal de contratación. Que tiene muchos concejales ahí que no tienen competencias y que tienen capacidad para asumirlas. Es lo
porque
normal.
Usted ya no contempla que el propio concejal dimita de esas competencias.
No, eso no lo contemplo. La tendría que cesar Inés Rey, que es la alcaldesa, la última responsable de todo lo que pasa en el ayuntamiento. Y tiene, ya digo, tiene 10 concejales que pueden asumir esa responsabilidad en la contratación. Porque no es un tema de medio ambiente, ¿eh? Es un tema de contratación. Y la contratación en esta ciudad la lleva el señor Lajetuñas. Al igual que ha pasado con los nombramientos. O sea, ha habido nombramientos en el ayuntamiento. Han sido cuestionados ante los tribunales. Se está investigando la política de nombramientos de esta ciudad, que también depende de Lajetuñas, en los tribunales. Y aquí no pasa nada. No, oiga, mire, hay unas responsabilidades políticas que asumir, que no pasa nada por asumirlas. Y la alcaldesa Inés Rey tiene que hacer algo al respecto. Porque lo que tenemos claro, que la contratación no funciona.
A mayores le preocupa porque hay un ultimátum del Consorcio de las Mariñas sobre la mesa que concluye ese plazo el lunes. ¿Le
Vamos
preocupa lo que pueda pasar aquí?
Sí, claro que preocupa porque el Consorcio de las Mariñas es el mejor cliente que tiene en estos momentos Nostián. Y ellos lo que están pidiendo siempre que se les informe del futuro de Nostián. La Junta de Gobierno aprobó un proyecto de futuro de Nostián por más de 300 millones de euros en 17 años. Por otro lado, que no va a cumplir las ratios que exigen de reciclaje la Unión Europea ni la legislación española. Y ellos no sabían nada de ese proyecto de futuro sobre Nostián. Pidieron explicaciones. Están pidiendo que se haga de una vez por todas el pliego para la concesión. Les dieron un plazo de 3 meses y el otro día les dieron un plazo de 10 días. Que es muy importante la decisión que pueda tomar el consorcio, ¿eh? Porque si el Consorcio de las Mariñas se va de Nostián, Nostián tiene que cerrar. Es muy grande la responsabilidad. Yo sé que este plazo de 10 días termina este lunes. Hasta el día de hoy, viernes, no sabemos nada de si le han contestado o no, o qué es lo que le van a contestar al consorcio. Entonces ya digo, como es un cliente y no un socio, yo aprendí, a lo mejor mi profesión de abogado, que a los clientes hay que tratarlos bien. Porque si se van, pues al final te crea a ti un perjuicio. Y si el consorcio toma una decisión de marcharse por falta de diálogo con este ayuntamiento, que no les informa de todo el futuro de Nostián, tenemos un problema muy grave. Entonces yo lo que le digo, dialoguen, por favor, y sobre todo transparencia, y sobre todo informen a sus socios, a sus clientes, del futuro y de lo que van a hacer.
Hablamos de fallos de gestión, de tramitación, pero también, lo acaba de decir usted, de falta de diálogo y de falta de transparencia. No solo lo dicen ustedes, sino también los vecinos con los que se han reunido en estos últimos días, ¿no?
Mira, yo me he reunido con muchos vecinos y con asociaciones de vecinos. El denominador común es que no nos escuchan. Nosotros pedimos al ayuntamiento, o ellos piden al ayuntamiento que la alcaldesa le reciba, piden información sobre temas que le afectan a sus barrios y no tienen ninguna afirmación, perdón, no tienen ninguna información y tampoco tienen ni contestación a su petición. Porque lo mínimo es, si te presentan 5.000 firmas con una serie de peticiones, entre que ellas recíbanos y explíquenos qué es lo que va a hacer usted en determinados temas en nuestros barrios, pues lo lógico sería recibirlos, entiendo yo, si fuera el alcalde de esta ciudad. Pero ni se le recibe ni se le contesta. Se hacen obras en la ciudad sin contar con los vecinos. Yo estuve reunido con los de Pintor Laseiro en El Viña, que fueron al escaño ciudadano. Cuando hablé con ellos me dijeron, no, nosotros hemos pedido al ayuntamiento que nos explicara el proyecto. Hasta el día de hoy no sabemos nada. Entonces, esto está pasando. El otro día tuvimos la manifestación en Monte Alto por el tema de seguridad. Están pidiendo al ayuntamiento que le reciba. Yo fui ese día y fui posteriormente a hablar con los vecinos, a ver la realidad del barrio, lo que están sufriendo en el barrio con el narcopiso y con la venta de drogas. Están pidiendo más seguridad, están pidiendo más policía local, están pidiendo una reunión con el concello. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no se les ha recibido. Ayer estuve en Ronda de Nelle también, en una obra que se está haciendo en una plaza, delante de unas casas. Vecinos, no nos informaron de nada de esta obra que lleva paralizada Tenía que acabarse en este mes de febrero y como mínimo terminarán en junio. Y tienen todas las aceras levantadas y toda la parte delante de sus casas levantadas. Nadie le responde en el ayuntamiento. Esto es una realidad que vivimos. Luego, yo lo digo todo esto porque la alcaldesa Inés Rey presume que es la alcaldesa del diálogo. ¿Dónde está ese diálogo? Porque no es que lo diga yo, lo dicen los vecinos de La Coruña. Lo dicen las asociaciones, lo dicen sus representantes. Es imposible hablar con ellos. Pero ni lo mínimo que es contestarle a un email o contestarle a una petición que va avalada por 100.000 firmas, decirles algo. Bueno, mire, le hemos recibido, vamos a mirar. Ni eso le contestan. Entonces, eso no es diálogo, eso no es, ni es forma de gobernar.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros y buen día.
Bueno, pues sobre esta cuestión se ha pronunciado la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, sobre el contrato de la planta de Nostián y el de recogida de basura que ha anulado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Decía esto.
Bueno, pues o noso compromiso é convocar o concurso a maior brevidade con respecto á planta de tratamento, cun prego xa adaptado á normativa e afondando sempre nos principios coa que se puxo en marcha nos anos 90. Con respecto a esa sentenza que me comunica, estamos estudándoa para poder aplicala sempre con garantías. Así que próximamente daremos máis información cando teñamos todos os informes técnicos pertinentes.
La concejala ha asegurado también que sin separación correcta de los residuos van a tener que seguir subiendo las tasas de basuras. Es la 1:47. Hemos preocupado mucho en los últimos tiempos y a raíz del COVID de los virus, pero hay otra epidemia silenciosa, quizás mucho más preocupante y a la que a lo mejor no le estamos dando la suficientemente importancia, y es la de las superbacterias, bacterias resistentes a los antibióticos. Ahora se ha dado un gran paso con la creación de la primera biblioteca de España con el ADN de medio millar de estas bacterias, y lo ha hecho, entre otros, el equipo del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC, que depende del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC. Germán Bou es jefe del Servicio de Microbiología del CHOAC y director de esta investigación. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que tengo que decirle es enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que hemos hecho, doctor?
Bueno, es un proyecto que en colaboración con el Centro Nacional de Análisis Genómico nos ha permitido, pues como usted bien ha comentado en la introducción, crear una biblioteca, es decir, una base de datos de secuencias genómicas de bacterias resistentes a los antibióticos. En concreto, nos hemos focalizado en las enterobacterias productoras de carbapenemasas, que es un tipo muy concreto de superbacteria que la OMS ha etiquetado como de alto interés o peligrosas, muy peligrosas, ¿no? Y de fruto de esta colaboración ha sido la creación de esta biblioteca de ADN, que además integra datos microbiológicos y clínicos, ¿no? Con lo cual no solo es el genoma bacteriano, sino que nos permite conocer la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos y así como una serie de datos del paciente clínicos, con lo cual la información es muy completa.
¿Cuánto nos ha llevado esto?
Bueno, esto ha sido fruto de varios años de trabajo. Se dice muy fácil, pero ya han sido varios años de trabajo. De hecho, se inician antes de la pandemia del COVID y se publicó el año pasado, bueno, hace unos pocos meses, a finales del año pasado, ¿no? La pandemia COVID sí que ralentizó un poco todo el ritmo de la publicación, pero aún así han sido fruto de 2-3 años de trabajo entre ambos grupos, ¿no?
Para que lo entendamos los ciudadanos de a pie, esto en concreto, ¿qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene lo que hemos hecho, doctor?
es como una foto de las superbacterias en nuestro país, ¿no? Es como conocer dónde están estas superbacterias. Estas bacterias se han recogido de 41 hospitales de España, pertenecientes a 13 comunidades autónomas distintas. Entonces nos permite conocer dónde están, cómo son y cómo se han diseminado entre hospitales o comunidades autónomas de nuestro país. Es como una foto, llamémoslo así coloquialmente, una radiografía, que nos permite saber dónde están y dónde se encuentran y a qué antibióticos responden y a qué no, ¿no?
Esto, entonces, doctor, nos va a servir para luchar de forma más eficaz contra ellas.
Sí, sin duda, ¿no? Dentro de la lucha contra la resistencia a los antibióticos, esta pandemia silenciosa que ha sido como ha sido etiquetada tras la famosa, desgraciada o reciente pandemia COVID, pues impone que haya que tomar, por lo menos si queremos luchar correctamente, varias medidas. Es un abordaje multifactorial, ¿no? Y diagnóstico temprano, es decir, cuanto antes conseguíamos detectar una bacteria resistente, todo va a ir mejor. Unas medidas de control a nivel hospitalario eficaces que eviten la diseminación, unos equipos que se llaman equipos PROA que permiten en el hospital optimizar tratamientos. Y otra de las medidas también muy importantes es vigilar y trazar estas bacterias resistentes, conociendo dónde están y cómo se diseminan, ¿no? Entonces, por tanto, es un paso más en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.
Hablamos de 500.000 de bacterias. ¿Cuántas más hay?
Hay muchísimas más, ¿no? Esto simplemente fue un muestreo aleatorio en un periodo determinado de 2 meses para tener una, como le digo, como una fotografía que uno toma en un momento determinado, pero es una fotografía, no es una película, no es una sucesión de fotogramas. Efectivamente, si hubiéramos hecho una película, hubiéramos tenido que seguir recogiendo muestras, pero da igual, con esta foto ya nos permite tener una idea de lo que tenemos. Evidentemente hay muchas más y en el día a día suceden muchas infecciones en los hospitales por bacterias de esta índole, ¿no?
Nos hemos preocupado, decía yo al principio, mucho por los virus a raíz de la epidemia del COVID, pero a día de hoy, desde el punto de vista de ustedes, de los expertos, ¿es más preocupante lo que está pasando con las bacterias?
Bueno, no sé si es más preocupante, pero es muy preocupante. Bueno, evidentemente, en estos momentos, sabe muy bien, sabemos todos que en época otoñal-invernal, pues los virus respiratorios pues son una causa de preocupación a nivel clínico y de salud pública importante. Pero las bacterias o las superbacterias, ¿no? Mejor dicho, estas bacterias resistentes a los antibióticos, la verdad que han existido desde siempre, ¿no? Siempre están, ¿no? Digamos, no son estacionales, no son como los virus que aparecen en una época determinada, el virus de la gripe o el VRS, más en niños, en una época determinada, las superbacterias están siempre. Y la verdad que no nos dejan y, desgraciadamente, pues van evolucionando cada vez más a peor, ¿no? En el sentido de que cada vez pues se van haciendo paulatinamente más resistentes como un mecanismo normal de evolución biológica, ¿no? No hay que hay que verlo como algo normal, que sin duda es acelerado por el mal uso de antibióticos, pero forma parte del proceso biológico de la vida esto.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Va a seguir esta investigación? ¿Va a haber otras ramas de esta investigación?
Evidentemente nos gustaría seguir en esta investigación, ¿no? Como le he comentado, esta investigación se centra en un tipo muy concreto de superbacterias, pero hay muchas otras más. Y esta foto que se tomó en un momento determinado se puede seguir haciendo, ¿no? Nosotros hemos publicado este resultado, lo hemos publicitado, la base, esta biblioteca de ADN es accesible a todo el mundo y lo que queremos es, nos gustaría pues seguir trabajando en esta línea, completando la información con más bacterias, más superbacterias, pero también con otro tipo de bacterias.
¿Son bacterias, doctor, que de tenerlas nos llevarían a la muerte?
No, bueno, esto no siempre es así, ¿no? Las bacterias pueden causar una infección o pueden colonizar. Es decir, podemos tener una bacteria de manera sintomática o esta bacteria puede generar una infección y, a su vez, esta infección es de diferente naturaleza. Evidentemente, una infección respiratoria, una infección del torrente sanguíneo, sí se asocia a mayores tasas de mortalidad, por ejemplo, que a lo mejor con una infección urinaria. Lo que sí es verdad que cuanto antes detectemos estas bacterias, sea de la localización que sea y cuál sea el tipo de infección que causen, era importante detectarlas temprano porque de esta manera orientamos el tratamiento antibiótico. Si tenemos una infección por una superbacteria y no sabemos que es así, damos un tratamiento ineficaz desde el inicio y esto sí se asocia a mayor morbi mortalidad. Por tanto, cuanto antes detectemos estas bacterias, mejor. Mm-hmm.
Germán Bou, jefe del Servicio de Microbiología del CHOAC y director de esta investigación. Termino como empezaba. Enhorabuena. Muchísimas gracias por el gran trabajo que están realizando y gracias también por atendernos.
A ustedes. Buen día.
Vamos con el deporte. El Depor preparado Leti García Chas para el partido contra el Celta en Balaídos.
Exactamente, partido contra el filial del Celta. El Celta Fortuna, partidazo, porque es un rival directo, porque tiene 6 puntos más, pero además con novedades, porque hacía pocos minutos que terminaba la comparecencia del entrenador del Depor, de Imanol Idiáquez, y no ha descartado que el fabrilista Iano Simao pueda viajar con el primer equipo ya a Balaídos. Esto significaría que se le haría esa ficha senior, una de las dos que tiene disponible actualmente el conjunto coruñés. No lo ha descartado, dice, quedan todavía 2 días, el mercado está abierto, pero es una opción que se está manejando ya de forma muy seria en la plaza de Pontevedra, que Iano Simao ocupe una de las fichas senior que tiene disponibles el equipo en ese lateral izquierdo. Además, en breve se espera también la confirmación de la llegada de Luis Quintero, de este extremo sub-23 del Villarreal, que está actualmente cedido en el Amorebieta y que también se incorporaría a las filas de los que entrena Imanol Idiáquez. Pero el entrenador nos ha dicho, es viernes y yo quiero hablar de fútbol y de lo que está en juego este domingo en Balaídos. Además, recupera a Pablo Martínez después de ese traumatismo que le impidió estar el pasado fin de semana y a Valenciaga, que cumplía sanción también ante la Ponferradina. Con todo y con eso, la pregunta para el entrenador, una de ellas era ¿quién es favorito? Lo hemos debatido esta semana en Deportes Cope Coruña. El Celta Fortuna está por delante en la tabla, pero el Depor es el Depor. Así contesta Imanol Idiáquez.
No hay favoritos en estos partidos, 50-50. Estamos hablando de un equipo que, bueno, que ahora mismo nos lleva 6 puntos, que está haciendo una temporada espectacular y estamos hablando del Depor, que vaya donde vaya, su objetivo es ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido igualado. Y bueno, yo te digo que lo bonito del partido es que es un partido de tú a tú, dos equipos que además no se esconden, que quieren jugar, que intentan atacar por encima de todo y ojalá que después del partido los favoritos seamos nosotros.
Prudente.
Claro, prudente. Mira, que yo decía, incluso era yo más prudente quizá esta semana, que me parece siempre favorito el que está por delante en la tabla, que además el Celta Fortuna está haciendo un temporadón y juega en casa. El Depor tiene que confirmar esa mejoría que veíamos ante la Ponferradina, que es cierto que nos dejó a todos muy ilusionados, porque de los mejores encuentros de la temporada. Y ahora también las dudas que puede tener Idiáquez es si dar mucha continuidad al 11 inicial que consiguió ese partidazo, esa victoria por 2-0, o hacer variaciones. Uno de los cambios posibles es la salida de Dani Barcia del centro de la zaga y que regrese Pablo Martínez. Pero claro, es que Barcia estuvo a un enorme nivel. Pues eso está en el trabajo, en el quebradero de cabeza de Idiáquez, que él mismo decía, esta competencia le viene bien al Depor. Todo lo que sea que se juegue en los puestos nos viene bien. Pero claro, tendrá luego que tomar él decisiones. Y luego sí que ha reconocido que el césped de Balaídos va a estar mal, que cuanto antes lo asumamos mejor, pero que eso va a perjudicar un poquito el espectáculo porque tanto Depor como Celta Fortuna quieren tener la pelota y jugar al toque.
Partido muy tarde, ¿no? Domingo a las 9 de la noche.
Esto perjudica un poco el desplazamiento. Son 500 entradas las que ha distribuido el Depor entre el club y la Federación de Peñas. Seguramente va a haber más aficionados, los que viajan por su cuenta. Pero claro, se llega a Coruña pues a eso de la 1 de la madrugada y el lunes hay que trabajar. Pero ya sabes que la pasión blanquiazul está en todas partes y seguro que va a haber muchas gargantas del Depor animando y ayudando en el partido del domingo. Tenemos que hablar de más asuntos porque este fin de semana es muy importante para el básquet. Para el Leima Coruña, que viaja a la Copa Princesa, y también habrá en torno a 500 aficionados del equipo naranja en el Wizzing Center para ese partido que los de Diego Epifanio tienen que afrontar contra Estudiantes el domingo a las 12:30. Muchísima ilusión porque es la posibilidad de pelear por un título y además ya durante la competición liguera Leima Coruña venció a Estudiantes en el partido que disputaban allí en Madrid, así que tocará intentar repetirlo y traerse un título. Y solo un apunte de hockey, ayer el Liceo disputaba partido de Champions aquí en el Palacio de los Deportes de Riazor, 3-3 frente al Forte de Imarmi y ya prácticamente nulas las opciones de clasificarse para la Final Eight para los de Juan Copa.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y recordamos que la tercera edición de la prueba ciclista Gran Camino va a salir el próximo 22 de febrero de los pies de la Torre de Hércules. Va a ser una contrarreloj individual con salida y llegada al Faro Romano, Patrimonio de la Humanidad. Va a contar con 7 equipos World Tour, el doble de equipos de la élite ciclista que registró el año pasado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora ya con Pilar García Muñiz.